Bienvenidos a su programa Quiero Vivir Sano, un programa basado en el plan de estilo de vida saludable Adelante, que desafía a nuestros oyentes a cultivar los hábitos de salud que les permitan prevenir y vencer las enfermedades crónico-degenerativas que están destruyendo a nuestra sociedad y a gozar de una vida plena y feliz. Escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Los invitamos también a seguirnos en la página www.quierovivirsano.org. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol52@um.edu.mx. Y si gustan seguirme por Twitter, @jalvaradol52. Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos. Disfruten estas fascinantes aventuras. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy queremos continuar con nuestro estudio del libro de nutrición del doctor Jorge Pamplona que se llama Disfrútalo, un nuevo estilo de vida. Y ya estamos en el capítulo que se llama Ganan los que pierden. Dice un autor, en cuanto al control del apetito, hay que guardar un término medio. Si el cuerpo es muy gordo, no lo podemos llevar, y si es muy flaco, él no nos puede llevar a nosotros. La experiencia nos dice, y las estadísticas lo confirman, que difícilmente vamos a encontrar a un vegetariano obeso. De hecho, la obesidad o la tendencia a padecerla es una de las buenas razones para cambiar de régimen y basar la alimentación en productos vegetales. El exceso de peso provoca muchos problemas de salud. El corazón, los huesos y las articulaciones se ven sobrecargados en sus funciones. Perder peso es ganar en salud. Se dice que un kilo de más equivale a un año de menos. El peso ideal de un adulto se puede calcular con bastante aproximación teniendo en cuenta la talla. Los centímetros que exceden del metro de altura son los kilos que se debería pesar. Se considera normal un peso comprendido entre un margen del 10% por encima y por debajo de esos kilos. Así, una persona que mida unos 70 metros debería pesar 70 kilos, con un margen de normalidad entre 77 y 63 kilos, según la constitución corporal. La obesidad es la consecuencia de un desequilibrio entre la energía que se ingiere y la que realmente necesita el organismo. La energía sobrante se acumula en forma de grasa, especialmente debajo de la piel. Vistas así las cosas, solo hay dos soluciones para evitar el exceso de peso: ingerir menos calorías y gastar más. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, y hay otros factores que influyen decisivamente en el problema del aumento de peso. Causas de la obesidad no son todos los que están. No entiendo por qué engordo con lo poco que como. ¿No ha oído usted esta frase alguna vez? Se suele acusar a los obesos de que comen demasiado, pero realmente esta no es la única causa, ni siquiera la más importante de la obesidad. Todos hemos conocido a personas delgadas que comen copiosamente. Los hay incluso que se esfuerzan por engordar y no lo consiguen. Debe de haber, pues, además del exceso de alimentos, otros factores que causen la obesidad. Hay un experimento clásico que conocen bien los investigadores de la nutrición humana. Comiendo exactamente lo mismo y realizando el mismo ejercicio cada día, unas personas aumentan de peso otras lo mantienen y otras pueden llegar incluso a adelgazar. No todas las personas ganan peso con la misma facilidad. La causa de estas diferencias entre individuos no están del todo claras, a pesar de lo mucho que se ha investigado sobre esta cuestión, pero se apuntan las siguientes. Existe un factor hereditario. Hay personas que han heredado de sus antepasados una constitución corpulenta, lo que posiblemente esté relacionado con una mejor asimilación de los alimentos. Un hijo de padres obesos tiene el 80% de posibilidades de serlo también. Existen factores individuales que dependen del equilibrio hormonal de cada persona. Hormonas como la tiroxina, producida por la glándula tiroides, acelera la combustión de los nutrientes en el organismo. La insulina, por el contrario, aumenta la lipogénesis, producción de grasa. Se ha comprobado que los obesos tienen una menor sensibilidad a la insulina, es decir, que necesitan más insulina para metabolizar la glucosa. Esto trae como consecuencia un aumento de la producción de grasa. Los obesos tienen una menor capacidad termogénica, es decir, que producen menos calor que los delgados. Las calorías no transformadas en energía se acumulan en el organismo en forma de grasa. Por el contrario, las personas delgadas gastan más calorías en mantener su cuerpo caliente, sin que por ello lleguen a tener fiebre, por lo cual consumen más energía y tienen menos depósitos de grasa. Otro punto parece ser que las personas con tendencia a la obesidad tienen más sensible el centro del hambre, un núcleo nervioso que regula el apetito y que se encuentra en el hipotálamo, en el centro del cerebro. Esto hace que sientan hambre más a menudo y que necesiten más alimento para experimentar la sensación de saciedad. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro de nutrición del Dr. Jorge Pamplona que se titula Disfrútalo, un nuevo estilo de vida y que distribuye Gema Editores. Hablemos ahora de las dietas de adelgazamiento. La alimentación desempeña un papel muy importante en cualquier caso, tanto si la obesidad se produce simplemente por comer demasiado, como si además existe una predisposición individual. En cualquier caso, hay que restringir la cantidad total de alimentos, eliminar aquellos que más grasa y calorías tienen, y en suma, reeducar los hábitos alimentarios. Para que una dieta de adelgazamiento sea efectiva y bien tolerada por el organismo, debe cumplir cuatro objetivos fundamentales. Número 1. Reducir la cantidad total de calorías que se ingieren, es decir, reducir la cantidad de alimento. Hay que tener en cuenta que nuestro organismo necesita una cantidad mínima de energía para realizar sus funciones básicas, aunque no se haga ningún ejercicio. Utilizando el símil del automóvil, esta energía mínima corresponde al combustible que gasta el motor al ralentí con el vehículo parado. El organismo humano necesita unas 70 calorías por cada hora para cubrir las necesidades básicas del mantenimiento de la vida, lo que se conoce como metabolismo basal. Así que simplemente durmiendo ya se gastan 65 calorías por hora. Si estuviéramos las 24 horas del día en la cama sin hacer nada, necesitaríamos 1560 calorías diarias, simplemente para mantener la vida. El régimen de vida sedentario de una persona que trabaja en una oficina y que camina lo imprescindible, por ejemplo, no requiere más de 2000 calorías diarias. Las calorías demás que se ingieren se transformarán en grasa de depósito. Por ejemplo, si una persona que necesita 2.000 calorías diarias ingiere 2.900, acumula un exceso de 900 calorías que equivalen a 100 gramos de grasa. Si por el contrario se ingieren menos calorías de las necesarias para las necesidades del metabolismo basal, el organismo se verá obligado a consumir sus propias reservas. El total de calorías que una persona consume cada día, nunca menos de unas 1560, depende de diversos factores, del peso corporal, a mayor peso, más calorías se necesitan. Del sexo, las mujeres requieren un 10% menos de energía que los hombres. Y sobre todo, depende del tipo de ejercicio realizado. El cálculo exacto de estas cantidades requiere de los conocimientos de un especialista en nutrición. Número 2. Mantener la proporción adecuada entre los diferentes nutrientes calóricos. Tendiendo a reducir el aporte de grasas hasta el mínimo recomendado, nuestro organismo no puede alimentarse solo de carbohidratos o solo de grasas o de proteínas. Teóricamente esto sería posible ya que con cada uno de esos nutrientes pueden obtenerse las calorías necesarias, pero en la práctica eso causaría graves desequilibrios metabólicos. Necesitamos comer una variedad de alimentos y además que las calorías procedentes de cada uno de los nutrientes guarde una determinada proporción. Carbohidratos del 55 al 75% de grasa, 75%, las grasas del 15 al 30% y proteínas del 10 al 15%. Esto implica que no son recomendables para la salud las dietas adelgazantes, como la de Atkins, que consiste en la eliminación casi total de los carbohidratos y un consumo ilimitado de grasa y de proteína. Con una dieta así se puede conseguir adelgazar unos kilos, especialmente en los primeros días, pero eso es debido a que provoca una mayor pérdida de agua y de calorías por la orina. Estas calorías se pierden en forma de proteínas y de cuerpos cetónicos, acetona, que se eliminan con la orina en una cantidad anormalmente elevada. Además, las dietas ricas en grasa y proteínas producen estreñimiento, aumentan el colesterol, acidifican la sangre y causan un verdadero trastorno metabólico en el organismo del que muchos ya no logran reponerse. Hay otras dietas desequilibradas con pretendido efecto adelgazante e igualmente nocivas para la salud, en las que también se altera la proporción ideal entre los nutrientes calóricos, carbohidratos, grasas y proteínas. Por ejemplo, la dieta disociada o dieta de separación, en la que no se pueden consumir juntos los carbohidratos y las proteínas, y la dieta macrobiótica en su nivel superior, en el que únicamente se consumen cereales. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando nuestro libro de nutrición del Dr. Jorge Pamplona, Disfrútalo, un nuevo estilo de vida, que distribuye Gema Editores. Y estamos estudiando el tema de las dietas de adelgazamiento. Ya vimos número uno, reducir la cantidad total de calorías. El número dos, mantener la proporción adecuada entre los diferentes nutrientes calóricos. Y ahora veamos la número 3, reducir al mínimo recomendable. 15% la proporción de calorías procedentes de las grasas, eliminando las de origen animal. Estas son grasas saturadas, sólidas, a temperatura ambiente, como la del tocino, que tienden a depositarse en el que las come, en el mismo lugar que estaban en el animal del cual proceden, justamente debajo de la piel, en el llamado tejido celular subcutáneo. Por el contrario, las grasas vegetales o aceites son líquidas a temperatura ambiente y nuestro organismo las metaboliza con más facilidad que los animales. Esto significa que los aceites vegetales se transforman más fácilmente en energía y no tienen un carácter de alimento de reserva tan marcado. Los alimentos vegetales a base de soya tienen muchas ventajas respecto a la carne, no solamente en las dietas de adelgazamiento, sino en general para todas las personas. La soya contiene proteínas completas, con todos los aminoácidos esenciales y además no contiene colesterol. Por tener menos grasas, las calorías de los productos de soya son proporcionalmente inferiores a las que aportan la carne y sus derivados. Se trata de alimentos agradables al paladar, sanos y que aportan nutrientes con una proporción idónea para una dieta de adelgazamiento. Es recomendable que la sustitución de productos cárnicos por derivados de la soya se realice de forma progresiva para que el organismo y el paladar se vayan adaptando al nuevo tipo de alimentos. Número 4. Aumentar el desayuno y reducir la cena o incluso suprimirla. Las calorías que se toman por la mañana podrán ser consumidas fácilmente a lo largo del día. No ocurre así con las que se toman por la noche, si después de la cena se pasa a descansar. Adelgace pero seguro. Con una dieta, con una alimentación a base de vegetales, se consigue fácilmente alcanzar los 5 requisitos para que una dieta sea eficaz y segura desde el punto de vista de la salud. Número 1. Los alimentos vegetales están en general menos concentrados que los de origen animal, por lo que a igual peso contienen menos calorías. Esto hace que una dieta a base de vegetales resulte difícil ingerir demasiadas calorías, ya que habría que llenar demasiado el estómago. Número 2. Una alimentación vegetal variada aporta todos los nutrientes necesarios en la proporción más adecuada para conseguir el adelgazamiento. Con la dieta cárnica se ingiere un exceso de proteínas y de grasas, a la vez que se reduce la proporción de carbohidratos. Esto desequilibra el metabolismo y causa un exceso de residuos ácidos, como el ácido úrico, que entre otras cosas predispone a la formación de cálculos renales y de artritis, así como a una mayor eliminación de calcio en la orina. Número 3. Los carbohidratos complejos, como los que se encuentran en los cereales integrales, tomados en la cantidad y proporción adecuadas, no causan obesidad como vulgarmente se piensa, sino que resultan imprescindibles para una dieta adelgazante equilibrada. Los carbohidratos simples, como los azúcares, sí que resultan inconvenientes, especialmente cuando van acompañados de grasa, como suele ocurrir en los pasteles y bombones. 4. Los alimentos vegetales contienen en general menos grasa que los animales. Esto permite que la grasa total de la dieta sea menor, lo cual es un requisito para una dieta adelgazante. Número 5. La grasa de los alimentos vegetales es en general de tipo insaturado y por lo tanto beneficiosa para la salud, al contrario que la grasa animal. No se debe prescindir totalmente de la grasa en la dieta, pues hay unos ácidos grasos esenciales que cumplen funciones insustituibles en el organismo y que se encuentran sobre todo en los aceites vegetales. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro de nutrición del doctor Jorge Pamplona, Disfrútalo, un nuevo estilo de vida que distribuye Gema Editores. Estamos estudiando el tema de los menús adelgazantes. Veamos algunos ejemplos de menús adelgazantes. Para que los regímenes de adelgazamiento resulten saludables, tienen que mantener la proporción ideal entre los diferentes nutrientes energéticos, carbohidratos, grasas y proteínas. Esto implica que deben de ser variados y no restringidos a unos pocos tipos de alimentos. Veamos el caso de una dieta de 1000 calorías diarias. En el desayuno, leche de soya, un vaso. Germen de trigo o polen, una cucharada. Cereales integrales, una granola, 2 cucharadas. Nueces o almendras, 30 gramos. Naranja, una pieza. En la comida, ensalada vegetal variada. Aceite de oliva o de semillas, una cucharada. Carne vegetal con verduras, 200 gramos. Pan integral dextrinado, 2 rebanadas. Una manzana al horno, una pieza. Para la cena, una macedonia de frutas, sin azúcar ni miel, una ración. Galletas integrales, 100 gramos, y levadura de cerveza, 1 cucharada. Ahora veamos una dieta de 1500 calorías diarias. Para el desayuno, jugo de frutas, un poco de granola, 3 cucharadas, tofu, que es el queso de soya, requesón o yogurt, germen de trigo o polen, 1 cucharada, pan integral con mermelada baja en calorías, 1 rebanada. Para la comida, ensalada vegetal variada, aceite de oliva o semillas, 1 cucharada, un plato de cereales con caldo de verduras o un plato de legumbres, salchichas de soya, 2, o un huevo duro, pan integral dextrinado o tostado, 2 rebanadas, y fruta del tiempo, 1 pieza. Para la cena, sopa de verduras con cebolla y apio, 1 plato, nueces u otros frutos secos, 30 gramos, fruta del tiempo, 2 piezas. Ahora, veamos un tema interesante, ¿cómo evitar el estreñimiento? La mayoría de los casos de estreñimiento son de origen funcional, por debilidad de la musculatura intestinal o por alimentación inadecuada. Sin embargo, no hay que olvidar que cuando el estreñimiento se presenta en forma repentina, puede ser el síntoma de una enfermedad grave del intestino, por ejemplo, de cáncer de colon. El estreñimiento habitual debe corregirse con medidas higiénico-dietéticas. Se trata de reeducar el intestino y de fortalecer su musculatura para favorecer así la progresión de las heces. He aquí algunos consejos útiles para vencer el estreñimiento. Beba 1 o 2 vasos de agua nada más levantarse por la mañana. Siga bebiendo agua durante el resto del día, al menos otros 4 o 6 vasos más. Tome un desayuno con cereales y pan integral, fruta fresca, mermelada de fruta, varias ciruelas pasas secas. Estas pueden ponerse en remojo en un vaso durante toda la noche y comerlas a la vez que se bebe el agua en la que han estado. Coma abundante fruta fresca durante el día, especialmente uvas, manzanas, cerezas, fresas, melocotones. En casos rebeldes, tome 1 o 2 cucharadas de salvado por la mañana. El salvado es un tipo de fibra vegetal que se encuentra en los cereales. No conviene sobrepasar las 2 cucharadas diarias, ni tomarlo durante largos periodos de tiempo, ya que el salvado dificulta la absorción de hierro y de otros minerales en el intestino. Si tomas cereales y panes integrales, estos ya llevan una proporción equilibrada de salvado. Otra cosa que podría tomar es 1 cucharada de Psyllium plantago. en un vaso de agua bien, bien agitado, y eso nos ayudaría muchísimo. Realice ejercicio físico de forma regular. El que mejor resultado da en caso de estreñimiento es caminar a paso ligero, caminata, durante media hora o más cada día. Acostumbre a su cuerpo a seguir un horario fijo para evacuar. El estreñimiento suele presentarse al seguir los regímenes de adelgazamiento típicos, especialmente cuando se come mucha carne, pescado y leche o derivados, ninguno de los cuales contiene celulosa o fibra vegetal, una sustancia imprescindible para el buen funcionamiento del intestino. La fruta y los cereales integrales son la mejor fuente de fibra. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro de nutrición del doctor Jorge Pamplona, Disfrútalo, un nuevo estilo de vida. Ahora hablemos de la dieta de transición. Después de examinado todo lo que llevamos expuesto hasta aquí, habrá muchos lectores que se preguntarán, ¿qué debería hacer para alimentarme mejor? ¿Cómo podría sustituir la carne y sus derivados, que quizás estoy consumiendo en exceso? En primer lugar, hay que decir que la alimentación cárnica no tiene la culpa de todas las enfermedades. Sí que es un factor de riesgo muy importante, tal como se ha demostrado en algunas de ellas, como las enfermedades cardiocirculatorias y cáncer sobre todo. Pero la dieta a base de vegetales no es una panacea que nos vaya a librar de todos los males. Simplemente ayuda a estar más sano, dentro de las lógicas limitaciones del organismo de cada cual. Además, posiblemente le aumente su sensibilidad hacia usted mismo, hacia los animales y hacia la naturaleza en general. Si por cualquiera de los motivos de salud éticos, ecológicos o religiosos, usted decide cambiar sus hábitos alimentarios hacia una dieta a base de frutas, cereales y hortalizas, tenga en cuenta estos sencillos consejos. Convénzase de que una dieta a base de vegetales, sobre todo si se la complementa con productos lácteos descremados y algún huevo, aporta todos los elementos necesarios para una correcta nutrición. Olvide viejos tópicos y prejuicios de otras épocas, según las cuales la carne resulta imprescindible, o los que no la comen están anémicos y desnutridos. Para ello, deberá leer e informarse suficiente. Asista a algún curso de cocina vegetariana, de las que habitualmente ofrecen diversas asociaciones, por ejemplo, la Liga de la Salud y Temperancia, o el Servicio de Educación y Salud. De esta forma, descubrirá qué platos tan sabrosos y saludables pueden prepararse sin necesidad de recurrir a los productos cárnicos. Introduzca los cambios progresivamente. Su organismo va a necesitar algún tiempo para habituarse a los nuevos alimentos, su paladar también. Si prescinde de la carne de una forma brusca, puede notar sensación de debilidad, aunque tome las proteínas y demás nutrientes necesarios. Esta sensación se produce por el hecho de que la carne contiene bases púricas de composición química y efectos similares a los de la cafeína, que producen un estímulo artificial. Ha habido quien ha llegado a comparar a la carne con una droga, pues crea hábito y dependencia, y cuando se deja de tomar, provoca cierto síndrome de abstinencia. De manera que la carne se debe de ir sustituyendo poco a poco por otros alimentos para permitir que nuestro cuerpo se vaya adaptando. Procure no comer demasiado. Los alimentos cárnicos producen sensación de saciedad en el estómago debido a que su digestión es más lenta. Cuando empiece a comer más cereales, frutas y otros vegetales, quizás tendrá la sensación de no haber comido lo suficiente, aunque realmente no haya sido así. Eso durará solo un tiempo y pronto su aparato digestivo aprenderá a contentarse con alimentos más sanos. procure sazonar los alimentos, utilizando condimentos vegetales saludables, el orégano, el laurel, las grasas saturadas de origen animal, que son las menos sanas, realzan el sabor de los alimentos y excitan las papilas gustativas. Al principio de prescindir de ellas, es posible que eche a faltar sabor en los platos, por lo que los condimentos vegetales le harán más fácil el camino. Empiece por dejar las carnes más fuertes, es decir, las de mayor contenido en grasas, las que más recargan el organismo, como son la carne de cerdo, la carne de caza, los mariscos. Disfrute el cambio. A medida que la alimentación va cambiando hacia una dieta basada en vegetales, se produce en el organismo una serie de interesantes procesos de adaptación fisiológica. Las sensaciones que se experimentan son muy variables y dependen de la constitución de cada cual, pero estas son algunas de las más frecuentes. Siento que hago mejor las digestiones, me noto más ligero y ágil. Por primera vez estoy adelgazando sin necesidad de seguir una dieta estricta. Noto menos acidez de estómago. La evacuación intestinal es diaria y sin necesidad de laxantes. Me ha desaparecido el nerviosismo y la sensación de intranquilidad que tenía. Estas y otras vivencias se ven potenciadas y enriquecidas cuando además se cambian los hábitos alimentarios, se tienen en cuenta los otros 7 factores decisivos para la salud que se expusieron en el primer capítulo de este libro que estudiamos: el uso de aire puro, empleo abundante de agua por dentro y por fuera, exposición adecuada a la luz solar, realización de ejercicio físico de forma regular, reposo reparador diario, semanal y anual, abstinencia de tóxicos como el tabaco, el alcohol, las drogas, y una buena disposición mental. Obtenga la máxima rentabilidad. Cada ser humano viene a este mundo con un determinado capital de salud. Unos traen más, otros menos. Pero corresponde a cada cual administrar sabiamente estos recursos con los que la naturaleza nos ha dotado. Estos 8 puntos que le proponemos, incluyendo la alimentación sana, constituyen todo un formidable programa de vida, gracias al cual podemos obtener la máxima rentabilidad de nuestro capital de salud inicial. Nunca se insistirá demasiado en que la mayor parte de las enfermedades se hallan directamente relacionadas con nuestro estilo de vida. Recuerde que la medicina y los médicos no podrán hacer por la salud lo que usted mismo pueda lograr. Apreciado amigo, hay buenos motivos para seguir un nuevo estilo de vida que incluya, entre otras cosas, una alimentación a base de vegetales. Los resultados positivos de tales cambios están mundialmente reconocidos. La forma práctica de llevarlos a cabo ya los conocemos. Cambiar a un estilo de vida más sano es posible. Ahora ya poder disfrutar de ese cambio solo depende de cada uno de nosotros. Al terminar nuestro estudio del libro Disfrútalo, del Dr. Pamplona, decimos la base bíblica de nuestro estudio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que Dios bendiga a cada uno, que podamos despertar nuestra conciencia a la necesidad de un cambio, para glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestra alimentación, con nuestra salud. Le mandamos un abrazo cariñoso a cada uno, que Dios los bendiga y hasta la próxima.